Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Nos encontramos en la mesa del Mil Voces de Radio Mundo Real, esta vez el 341, para tener Ignacio Nacho Sirio, una edición especial. ¿Por qué una edición especial?
Un placer, José Elosegui, saludarte a ti, a Edgardo Mattioli desde detrás del vidrio y a los amigos y amigas que escuchan, reciben, multiplican, comentan, critican este Mil Voces.
¿Cuántos sinónimos, Ignacio?
Parezco un comentarista de fútbol. De nuestro país. Efectivamente, un programa especial, en primer lugar porque nuestra habitual co-conductora, guionista, Azul Cordo, no está. Y por lo tanto el equilibrio de género, ya lo habrán notado ustedes, quedó por el camino.
Sí, y esto va empeorando, digamos. Va empeorando porque recién van dos voces, la suya y la mía, y queda todavía, queda.
Queda bastante por delante y en el mismo género.
Y en también. El mismo género, por eso, sí.
Bueno,
sí.
También, y adelantando lo que tú decís, buena parte del programa la dedicaremos a una charla aquí en estudios, desde Montevideo, Uruguay, con un luchador internacionalista desde la comunicación popular que nos acercará a la actualidad del proceso revolucionario venezolano. Bueno, es la edición 341 de este Mil Voces que ya arranca con los siguientes titulares.
Muy bien, uno de los temas centrales, o el tema central de alguna forma, o uno de ellos por la charla que vamos a estar teniendo con un compañero llegado desde Venezuela, pero han sido las elecciones del pasado domingo en Colombia. Esperanzados y alertas, la lectura desde el movimiento campesino colombiano tras la elección en segunda vuelta del pasado domingo y el triunfo del uribismo en aquel país, Ignacio.
Sí, lamentablemente, triunfo, digamos, más explícito del uribismo con la elección de Iván Duque, pero también otros triunfos y otros aprendizajes creo que también arroja esta elección. Ponerle un freno a Goliat, una experimentada jurista uruguaya, María Josefina Pla, reflexionó desde su sitial en el campo de los derechos humanos sobre el proceso de creación de un tratado vinculante sobre transnacionales y derecho humanitario.
Exactamente, Ignacio, y de paso te comento casi que rápidamente. La semana pasada se hizo otro de los procesos, digamos, de consultas informales que se hacen con los países en este proceso de negociaciones de ese tratado legalmente vinculante.
Sí.
Porque en octubre será la cuarta ronda oficial de negociaciones por ese tratado de derechos humanos y transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos, perdón y valga la redundancia. Y ahora nuestro compañero Alberto Villarreal está en Ginebra en este momento porque se está haciendo la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de ONU y hay un taller, va a haber un taller el día de hoy explícitamente. Mañana entrevistaremos a Alberto si logramos finalmente concretarlo.
Hoy 21 de junio.
Muy bien, Ignacio.
Equinoccio.
Exactamente.
De invierno.
Exactamente, metiéndonos en el invierno. Un taller en particular sobre este tratado de transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Intentaremos conversar con Alberto mañana.
Me imagino allá en Ginebra, donde está la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cómo habrá repercutido el anuncio en el día de ayer de Estados Unidos de retirarse de este espacio. Ya se retiró de la UNESCO, ¿no? De la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación.
La ciencia y la cultura.
Y la ciencia y la cultura. Ahora se va del Consejo de Derechos Humanos.
¿El
Consejo de Seguridad se irá alguna vez de Estados Unidos?
No la veo tan fácil a esa. Un Consejo de Derechos Humanos al que acusa de hipócrita, ¿no? Y como que tener una tendencia contra Israel y en fin, en un momento en el cual pasa todo lo que pasa con las separaciones de las familias de inmigrantes en la frontera Estados Unidos-México.
Qué imágenes, ¿no?
Qué imágenes,
Y ahí, entre muchas posibles lecturas, reivindico el rol de los comunicadores, ¿no? O sea, a ver, eso, nos estamos enterando de eso porque alguien tomó una foto, alguien tomó una imagen, con uno u otro fin, no sé, pero Creo que esa realidad no se puede manipular. Esa es una de las imágenes que, por su fuerza, por su expresividad, no admite manipulación. Es decir, ahí están siendo separados familias por orden de un gobierno, de una administración como es la de Donald Trump, que es sensibilizado, estoy diciendo esto con ironía, aunque la ironía en radio no es buena, nunca es, sensibilizado con la situación, dijo, está bien, no se deben separar los padres de los hijos, los padres puestos siendo deportados y los hijos en prisión. Ahora vamos a poner a toda la familia en prisión. Esa fue la corrección que hizo Washington respecto a esta situación tan dolorosa.
Muy bien, Ignacio. Nos acompaña Pablo Kunich Cabrera, ubicado desde hace casi 2 décadas en Venezuela, integrante del colectivo de comunicación Alba TV. Pablo, ¿cómo estás? Una alegría tenerte finalmente con nosotros, gracias a la mediación de nuestro compañero Ignacio Sirio.
Bueno, saludarte a ti, José, a Nacho, a todos los compañeros aquí y también a la gente que nos escucha por todos lados, ¿no? Esas 1000 voces que se repiten aquí o que se difunden por aquí, también deben ser miles de oídos que nos están escuchando. Así que un saludo para todos desde Montevideo, Uruguay, y desde Venezuela, que es la tierra donde ahora vivo.
Pablo, un comunicador uruguayo, pero radicado en Venezuela, ¿hace cuánto, Pablo?
Desde el año 2006, enero del 2006, llegué a Venezuela para vivir. Había viajado 2 veces anteriormente, pero desde el 2006 viviendo allá.
Te quedaste ya viviendo allá. Un Pablo que nos va a acompañar ahora en estos primeros minutos con los temas que anunciamos en titulares, pero después ya nos vamos a meter de lleno en Venezuela, seguramente también en tema Nicaragua, Centroamérica en general. Pero Pablo, ya te queda abierto el micrófono para cualquier participación que estimes necesaria en los minutos que vienen. Cortina musical, Ignacio, y nos largamos.
Ahí va, métale, Matioli.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, antes de ingresar a las temáticas que reseñábamos, vamos a actualizar, si te parece bien, José, la situación en diversos procesos sociales de América Latina y el Caribe, comenzando por Nicaragua. Allí se ha denunciado que en los campamentos o tranques de los opositores se practican torturas y extorsiones a la población que manifiesta el apoyo al gobierno constitucional nicaragüense. Este tema ha sido desarrollado en el Bilboces 340 de la mano de ese diálogo, ese mano a mano con Giorgio Trucchi, a quien le mandamos un renovado abrazo, y también renovamos la invitación a aquellos que quieran tener una visión en profundidad, más de una hora de entrevista con Giorgio, visitar nuestra página web y poder escucharla íntegramente. Creo que vale mucho la pena. Pero en las últimas horas, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua alertó que los actos de violencia han llegado a niveles insospechados de crueldad y perversidad.
Mediante un comunicado, Nacho, la comisión detalló diferentes hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas, en los que destacó los ataques armados contra delegaciones policiales en Matagalpa, Masaya y Jinotepe. Guardándome la fuente, Ignacio, porque por la sensibilidad del caso, pero tuvimos algunos contactos con gente de Nicaragua en las últimas horas. Ajá. Y inclusive antes de que tú terminaras armando este guión y sin que vos y yo lo coordináramos directamente, haciéndome anotación de esto justamente, de cómo la gente que de alguna manera o defiende el proceso de gobierno o ni siquiera eso, defiende sí, digamos, una especie de un llamamiento al diálogo, la necesidad de pararse, de correrse unos pasos hacia atrás, como decía de alguna manera Giorgio, para darle lugar a un diálogo que permita de alguna forma los primeros pasos para superar esta crisis. Bueno, gente que está siendo perseguida verdaderamente, amenazada.
Sí, la familia entera en muchos casos, ¿no? Imposibilitada de imposibilitada de trasladarse. Y bueno, sería todo un tema, ¿verdad?, hablar de Nicaragua, ya lo hemos hecho, pero no hay que olvidar que Nicaragua es el único país de Centroamérica donde no existen las maras, no existen pandillas, por lo tanto, digamos, el Estado mantiene un control sobre el territorio, cosa que no se puede decir en ninguna parte de Centroamérica, saco a Costa Rica, digamos, pero el resto, todo lo que es el tránsito fuerte, el camino desde el sur hacia el norte, es controlado por el crimen organizado. Eso no ocurre en Nicaragua, y yo realmente veo todo esto como un intento de que eso empiece a ocurrir también allí. Pero bueno, seguimos con otro tema destacado, dado que
sí,
avanza el tiempo.
Y de alguna forma, y sin querer detenernos demasiado, pero capaz que ahí le pido ahí algún minutito a Pablo o Nacho, porque desde Nicaragua no han sido pocas las veces que me han tejido ciertos hilos conductores con el proceso venezolano. Con el proceso contrarrevolucionario en Venezuela, ¿no? Como una forma de decir, bueno, tomaron algunos apuntes de lo que no ha funcionado en Venezuela como para implementarlo sin Nicaragua y generar esa desestabilización. ¿Cómo desde Venezuela se ve esto? ¿Cómo lo ves tú, por lo menos, Pablo?
Bueno, primero se ve con mucho dolor porque evidentemente el pueblo nicaragüense está sufriendo, del lado que sea, con la postura política que sea, está sufriendo. Pero sí, tiene mucho que ver con los dos procesos que se dieron de violencia de calle en Venezuela, tanto en el 2014 como en el 2017, lo que allá en Venezuela llamamos guarimbas. Se parece mucho también la estrategia mediática que acompaña estos procesos. Recordemos que también en Venezuela había una razón objetiva o discutible, pero válida, legítima por lo menos, que era la de protestar contra un gobierno. En Nicaragua es también legítimo que la gente salga a protestar. Lo que no es legítimo y no se explica, y es donde uno empieza a descubrir una trama un poco más compleja, es que se den esos niveles de violencia amplificados mediáticamente de manera exponencial y exagerada, y que bueno, evidentemente, tanto con el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela, ha habido participación de ONGs que financian grupos para que generen violencia, más allá, repito, de las falencias, de los errores. Si lo que está aquí detrás de esto no es ni siquiera concretamente un gobierno, ¿no? Lo que están buscando es acabar con el progresismo, con gobiernos que han apostado a la inclusión social, y bueno, lo hacen a través de esta estrategia. Ya la onda de los militares, de golpes de Estado, como que pasó, ya es más difícil de disimular, aunque si lo tienen que hacer, lo hacen igual. Pero han apostado a esta como especie de golpes de Estado más ciudadanos, por así decirlo, o que parecen ciudadanos. Sí, esta estrategia se combina entre protesta de calle más legítima, digamos, con violencia directa. En el caso de Venezuela, y también está pasando ahora en Nicaragua, atentaron contra instituciones del Estado. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo van a permitir, por ejemplo, que ciudadanos cualquiera ataquen, incluso con armas de fuego, una institución del Estado? Sí,
sí, la destrucción continua de infraestructura pública, Pablo, sí. Tal cual.
Y además también se dan lo que tú mencionabas al inicio, la hazaña y el nivel de violencia es ejemplarizante, tiene un objetivo de generar un miedo, un terror. Si en Venezuela llegaron a prender fuego personas, sí, un caso muy concreto, un muchacho de unos 20 años, de condición más humilde, por así decirlo, de piel oscura, digamos, que pasó por donde había una protesta de estas que supuestamente son pacíficas, que supuestamente son estudiantes, que supuestamente solo protestan por la libertad, y lo prendieron fuego. Sí, y el tipo no murió en ese momento, pero mientras lo prendían, lo estaban por prender fuego, el tipo dijo: déjenme, quiero criar a mi hija. Sí, y eso fue en una zona, digamos, clase media, media alta de Caracas. En Nicaragua vimos las imágenes desde violación, en el caso de una violación de una niña, hasta también que han pintado, sí, al peor estilo militar de las dictaduras de acá. Sí, son torturas también, sí, atar a una persona, desnudarla, atarla a un árbol y pintarla o escupirla o golpearla, si eso es fascismo puro. Entonces la gente puede pensar lo que quiera, el llamado es más a estar informado, a entender qué es lo que pasa, a saber diferenciar las cosas. Una cosa es lo que uno pueda pensar del gobierno de Daniel Ortega y otra cosa es un valor mínimo que deberíamos tener por el que tanto se peleó en toda América Latina, que es criterios de mínimos de democracia, respeto a la soberanía, respeto a la decisión de ese país y bueno, y el componente comunicacional, que no es menor. Sí, hoy se crea toda una realidad paralela, exagerada sobre lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Y no es caprichoso, así que el llamado es como a estar alerta y bueno, y a ser solidarios también, solidarios con el pueblo nicaragüense, solidarios con exigir el respeto de la soberanía y la democracia y el diálogo, que es lo que ha propuesto el gobierno y es lo que otros sectores sociales están clamando también. Es difícil a veces dialogar con gente que no tiene ni mínimo respeto por la palabra dada. Pero bueno, seguramente no queda otro camino que conversar, dialogar, para intentar salir por una vía pacífica de esta crisis política que está viviendo Nicaragua.
Además de esta charla en profundidad que mantuvieron con Giorgio Trucchi, en estos días también pudimos entrevistar a Camilo Mejía, un nicaragüense que, bueno, como tanto, se emigró a los Estados Unidos y fue objetor de conciencia, porque se enroló en el ejército americano, fue objetor de conciencia en la guerra contra Irak. Bueno, y ha sido un activista desde muchos años ya, en favor, digamos, de la no intervención de los Estados Unidos en distintos países del mundo. Él es nicaragüense, como decía, y en estas horas va a estar publicada esa nota, que arroja mucha luz de lo que está pasando en Nicaragua visto desde Estados Unidos y cuánto pesa la decisión política de los Estados Unidos en lo que está pasando hoy en Nicaragua.
Muy bien, Nacho. Transitoriamente dejamos este tema un poco de lado por unos minutos, como quien dice, porque de alguna forma vamos a volver, sin duda, para irnos a otro de los temas que has destacado, Nacho, el día de hoy. Empresas de alimentos modificados genéticamente han trastocado la ciencia, corrompido a los gobiernos y engañado a la población. Esas son las premisas del libro Genes Adulterados, Verdad Adulterada, del abogado estadounidense Steven Drucker, Nacho.
Exactamente, que se encuentra por estos días en México presentando su texto en la Casa del Libro Universitario de la UNAM, en donde destacó que este material documenta sólidamente numerosas tergiversaciones que han sido perpetradas en nombre de la ciencia, incluso por parte de científicos eminentes, instituciones científicas y agencias de gobierno, como la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, justamente en favor de las corporaciones, ¿no? Cuando hablamos de captación o corporativa, hablamos de estas cosas también. Más que nada queríamos mencionar el texto Genes Adulterados, Verdad Adulterada, para quienes sabemos siguen estos temas.
Muy bien, Nacho, queda la invitación abierta entonces y nos seguimos moviendo en la región de alguna forma. Nos vamos a El Salvador, donde están solicitando solidaridad y colaboración para detener los peores contenidos de la ley de agua actualmente en discusión. Algo de esto hacía en El Salvador todavía el derecho humano al agua no está
reconocido.
No
está. Con estatus legal, digamos.
Exactamente, era una de las cosas que el doctor Ricardo Navarro de Cesta, Amigos de la Tierra de Salvador, hacía mención en una actividad que tuvimos por allá por San Salvador, la capital, hace algunas semanas atrás. En estos días, Nacho, la Asamblea Legislativa de ese país está discutiendo la ley integral del agua y aunque hay muchos artículos que merece la pena discutir, el aspecto fundamental es la formación de la autoridad hídrica, que es el organismo que va a actuar como rector y tendrá a su vez bajo su cargo la gestión del recurso hídrico con una jefatura establecida por una junta directiva,
Ignacio. Exactamente, la junta directiva propuesta por los partidos de derecha en ese país y que tiene mayoría absoluta en la asamblea, en el parlamento, estará formada por 5 personas, una designada por el presidente de la república, 2 por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y 2 por la Corporación de Municipalidades de la República del Salvador, COMURES, y las decisiones serán tomadas por mayoría simple. Es decir que con los 2 de la empresa privada y 1 más de los municipios, ya la política de aguas estaría siendo, digamos, digamos, tiene un peso brutal la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, en la toma de decisiones de un tema fundamental.
Exactamente, exactamente. Desde el movimiento social y ambiental, lo que se está reclamando es, Ignacio, que no se forme ninguna autoridad hídrica, sino que la gestión del agua sea a través del Viceministerio del Agua, como parte de lo que es un Ministerio del Ambiente. Eso como titular. El punto uno dice que se forme un grupo de contralor integrado por representantes de varias instancias públicas y privadas del país para vigilar que las decisiones del Viceministerio de Agua se tomen adecuadamente.
En segundo lugar, que en la ley se establezcan cuatro principios fundamentales.
¿Qué son cuáles, Ignacio? A ver.
Que se reconozca el derecho de todas las personas a disponer de agua en las condiciones adecuadas.
Que se garantice la permanencia del ciclo hidrológico. Esto significa proteger todas las zonas recolectoras de agua lluvia para garantizar su disponibilidad.
En tercer lugar, que se garantice la calidad del agua a fin de que la misma, o que el agua servida, perdón, en las viviendas pueda ser consumida como agua potable.
Y finalmente, que se optimice el uso del agua en todos los órdenes, exigiendo niveles mínimos de eficiencia para todas las tecnologías que consuman agua a partir de los niveles máximos de eficiencia existentes en la actualidad.
Bien, ampliaremos en Radio Mundo Real sobre este proceso que está teniendo lugar en El Salvador con el agua como centro. ¿Algo de música?
Vamos a estar compartiendo la música de un artista en todas sus letras, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando del señor Claudio Taddei, músico...
Un fenómeno.
Músico, pintor, productor, además también... Y bueno, es un personaje que nació allá en las tierras de Minas en 1966, lindo año, y se mudó con sus padres a Montevideo, y a la edad de los 3 años se fue para Suiza, que era el país natal de su padre.
Exacto, en Lugano creo que está, ¿no?
En Lugano, y en el 81 regresó a Montevideo, en donde desde el 86 al 90 asistió a la Escuela de Bellas Artes de Montevideo y en paralelo comenzó sus estudios en la Universidad de Trabajo como profesor de dibujo y pintura.
Mirá. Sí, él es muralista también y pintor. Y de la vasta obra de Claudio Taddei, ¿qué eligió para hoy?
En el 86 en adelante sus actividades artísticas se mueven entre la pintura y la música. En su carrera musical grabó 11 discos y 2 DVDs. En este caso vamos a escuchar una canción que le da nombre a su disco publicado en el 2004, Para el Sur, el Norte está lejos.
Qué bueno.
Y que tiene mucho que ver también con su beta artística dentro de la pintura, que tiene mucha reminiscencia de Torres García, ¿no?
¿Sí?
Tiene.
Mirá que el puente que hizo Mattioli, Torres García, entre ellos. Bueno, Torres García, para que quien lo quiera ubicar. Autor de ese
América Invertida.
De esa América Invertida, que es el logo, entre otros, de, ya que estamos hablando de Venezuela y de la comunicación, de la cadena Telesur, entre otros.
Exactamente.
Bien.
Todo tiene que ver con todo acá.
Qué disparate.
Nada está al azar. Bueno, compartimos esta canción, Para el Sur, el Norte está lejos.
Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo.
Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. Y llegan con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más cerca, más lejos.
veces más lejos. Es cierto, como este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir?
Para el sur, el norte está lejos de Claudio Taddei, y bueno, a cuenta de más Taddei de acá en adelante. Nos vamos a Colombia, Ignacio.
Así es, allí en ese país, querido país latinoamericano, y lamentablemente el pasado domingo la derecha obtuvo en segunda vuelta la presidencia a cargo de Iván Duque, quien es delfín del expresidente y detractor de los acuerdos de paz con las insurgencias, Álvaro Uribe.
Exactamente, el mismo Uribe, actualmente senador, ha sido señalado por sus vínculos con el narcotráfico y los grupos paramilitares, particularmente de la SAUC, recuerdo a las Autodefensas Unidas de Colombia, Ignacio. Uh-huh. Ha sido Uribe un tenaz opositor de las negociaciones primero, las negociaciones de paz, y los acuerdos de paz luego. Sin embargo, Duque ha adelantado que no ignorará esos acuerdos.
En base a ello, José, entre las organizaciones sociales hay una convicción de que buscará transformar estos acuerdos, enfriarlos y recortar su alcance.
Acuerdos que después, Nacho, se dieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sí, y que actualmente en proceso con el ELN, ¿no?
En La Habana también, luego de un proceso de preacuerdos o de negociación previa en Ecuador. Ahora están continuando en La Habana nuevamente.
Con el Ejército de Liberación Nacional. En el otro extremo, la candidatura del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cosechó un total de 8 millones de votos. Y 8 millones de votos con mayúsculas, aunque las mayúsculas en radio, como decías vos, Ignacio, no corren, ¿no? Pero histórico para un candidato de izquierda en el país sudamericano. Hablábamos con algunos amigos y amigas de Colombia. Creo que hace cuestión de 20, 20 y algo de años habían logrado unos 2 millones de votos. Y ahora el incremento es gigantesco, ¿no? La izquierda, me refiero, ¿no?
Exacto, exactamente. Realmente fue histórica esta votación, este apoyo. Esta semana, referido a ello, y ahí está el tema, ¿no? Ganó Duque, perdió Petro. Pero, ¿qué queda de ese acumulado de 8 millones de votos? Y cómo, en definitiva, está marcando algo.
Exactamente.
Cómo una candidatura, en este caso la de Petro, logró conjugar un amplio abanico de movimientos sociales, izquierda social, izquierda política. En ese sentido, y a cuenta de nuevas notas, José, en la semana hablamos con un referente de Fensuagro, Alberto Díaz.
Viejo conocido de la casa.
Totalmente. Además integró por varios años la Comisión Política Internacional de la Vía Campesina. Y bueno, él nos hacía un resumen de su análisis sobre el resultado de la elección. Vamos a escuchar un pasaje de esa entrevista.
Bueno, yo creo que, digamos, el proceso electoral en la segunda vuelta permitió de que hubiera un proceso de decantación casi que natural, ¿no? donde los sectores poderosos, los que han gobernado durante los últimos 200 años, se alinearan, digamos, en un frente donde están los grandes intereses económicos y los que han estado, digamos, en el poder durante, repito, cerca de 200 años. Y por el otro lado, las fuerzas progresistas, las fuerzas que han venido emergiendo y que hoy son la base para construir una verdadera opción de poder en el país, para construir una gran fuerza convergente de coalición de los sectores populares, sociales, políticos que no comparten elementos como la prolongación de una guerra, ¿cierto? Que no comparten un modelo de desarrollo que hoy es contraproducente con el medio ambiente, es contraproducente contra la naturaleza, es contraproducente contra los mismos ciudadanos del país. Y en general, esa corriente que se opone también a la corrupción, que hoy, digamos, se da en el país de una manera creciente y que se, digamos, que se vislumbra en lo que algunos sectores han llamado la famosa mermelada, que es la repartición del presupuesto nacional entre aquellos sectores que gobiernan. Entonces, fíjate tú que estamos ante una posibilidad de que sí podamos consolidar una fuerza alternativa, y creo que hay la disponibilidad desde los sectores rurales, desde la cumbre agraria y desde los sectores sociales como el movimiento sindical. Estamos prestos a contribuir para que efectivamente esto se dé y no haya una desbandada o una frustración. Yo creo que el candidato Petro lo dijo en su intervención que hizo en la noche anterior, en el sentido de que él se va a convertir en un líder más, en un soldado más, para construir esa gran fuerza social y política que necesita el país para avanzar en los puntos que te dije, en la consulta anticorrupción que se va a hacer en el mes de septiembre, octubre, y luego las elecciones locales del 2019, donde se van a elegir alcaldes, gobernadores, concejales.
Heberto Díaz, entonces, de Fensuagro de Colombia, a su vez por varios años integrante del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina Internacional, una Colombia que decíamos entonces tiene, Pablo, y aprovecho también para consultarte un poco el desafío, lo que decía Ignacio, de cómo esa reagrupamiento de diversos sectores de la izquierda permitió un incremento en los votos tan grande. Creo que ahora el desafío es, habiendo perdido las elecciones, cómo ese aglutinamiento y esa conjunción de fuerzas permite un acumulado político hacia adelante para hacer frente a la derrota, sabiendo además que, veniendo del sector de donde vienen, del uribismo, y desgraciadamente del país del que estamos hablando, esperan tiempos posiblemente muy crudos para los hermanos y las hermanas colombianas, pero bueno, sí que el acumulado político, seguir caminando en esa línea, parece como el desafío principal en este momento. ¿Cómo lo lees vos, Pablo, a esto, y particularmente desde la hermana Venezuela, ¿no?
Sí, bueno, ahí destaca, también retomando elementos que planteó el dirigente social colombiano, para Venezuela es una amenaza muy, muy real y muy concreta, ¿no? Santos, antes de salir, ahora que ya estaba preparando la maleta para salir del gobierno, expresa la voluntad de sumarse a la OTAN, ¿no? Sí, es violar un acuerdo que se había logrado tanto en CELAC como en UNASUR, como a nivel del continente de América Latina y Caribe, zona de paz, región de paz, meter a la OTAN y sumándole el componente de un presidente de extrema derecha como es Iván Duque, candidato directo de Uribe, es garantizar confrontación en la frontera colombo-venezolana y desestabilización para la región, sin exagerar. Sí, ya Colombia tiene 7 bases militares extranjeras, casualmente la mayoría de ellas en la frontera con Venezuela, Entonces, sin duda, parece una amenaza, nuevamente, más allá de lo que cada quien pueda pensar del gobierno venezolano, del proceso venezolano, es una amenaza para la estabilidad de la región, la seguridad de la región. Llega Duque con un proceso de paz totalmente bombardeado, totalmente no desarmado, pero sí que ha tenido grandes debilidades. No se le ha garantizado la integridad física a todos los integrantes o ex integrantes de la guerrilla que ahora han pasado a la vida civil. Los planes productivos, como de reconversión, por así decirlo, de incorporación a la vida civil, no se han cumplido. Entonces llega en un contexto bien complicado. La contracara de eso, y un poco tú lo mencionabas, son esos 8 millones de votos que estuvo Petro y que seguramente se reflejen en las próximas elecciones regionales, donde la izquierda va a tomar espacios, va a lograr alcaldías, gobernaciones, y eso también termina siendo una acumulación de fuerza, termina siendo un avance de la izquierda, un avance que ha sido muy lento, porque bueno, son más de 50 años de guerra que vive Colombia, de guerra en un marco supuestamente democrático, con elecciones, pero donde la disidencia política no ha sido posible, donde se ha criminalizado al movimiento social, no solo a la guerrilla, sino también a los movimientos sociales, y eso seguramente con Duque no pare. Entonces, sin duda que vienen tiempos más jodidos, más fuertes para Colombia y para la región.
Tal cual, Pablo. Y bueno, como siempre, Ignacio, nos mantendremos bien alertas, informando con la agenda colombiana como una de las prioridades de Radio Mundo Real, viendo también cómo sigue este proceso.
Usted sabe que la gente, los amigos, amigas, nos tienen mucha paciencia, ¿no? Como Radio Mundo Real.
Pero todo tiene límite, ¿no?
Pero todo tiene su límite. Déjeme, por lo tanto, en reconocimiento de esa paciencia, dejarles una infidencia.
Diga.
Estamos,
tengo miedo.
Estamos en transformación. La casa se renueva, José. Se renueva, se embellece. Aunque es como una primavera de nuestra web, estamos preparando una nueva web para seguir compartiendo comunicación popular desde el ambientalismo social. Estamos trabajando.
Estamos en obras.
Otros compañeros, mucho más que nosotros, tal vez, pero todo el equipo comprometido con un lindo cambio, una linda transformación que tendremos para nuestra web. No solamente un embellecimiento, sino también tratando de darle más profundidad, más relieve a algunos temas, ¿no?
Exactamente, y al tipo de producciones que hacemos, Ignacio, y vamos colocando esos puntitos suspensivos, dejando la atmósfera creada hasta que finalmente salgamos, ¿no?
¿Cuándo vamos a poder verlo? Adelánteme algo.
Usted diría de manifestar así como fechas exactas.
No,
pero
todavía no.
Debemos transcurrir algunas semanas todavía, ¿no?
Bueno.
Pero
bueno,
no mucho más que eso.
O sea,
no mucho
la ansiedad está corriendo.
Bueno, tal cual, Nacho.
Seguimos,
bueno,
adelante con Mil Voces.
Exactamente.
3:41. Sí. Ya vamos a entrar de lleno en el tema Venezuela, los movimientos sociales allá, la revolución bolivariana, con Pablo Kunich de Alba TV, que hoy nos acompaña. Pero antes vamos a extraer un par de minutos del diálogo que mantuvimos con María Josefina Pla, abogada integrante de la Institución de Derechos Humanos de Uruguay.
Exacto, Ignacio, pocas horas atrás se conoció la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse nada menos que del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hablábamos hace un ratito de Ginebra y la sede en Ginebra, espacio donde se viene elaborando un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos.
Sí, exactamente. El motivo de la entrevista con María Josefina Pla está vinculado al proceso de conformación de este tratado. Para Pla existe una evolución positiva en cuanto a la exigibilidad del respeto y garantía de los derechos humanos, no solo ya respecto a los estados, sino entidades privadas, como, por supuesto, las corporaciones transnacionales.
Muy bien, Nacho, escuchamos a María Josefina Pla, entonces.
Vamos arriba.
Para mí, como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es un gusto poder participar en este seminario, en este evento, donde ponemos en el debate el tema del poder de las empresas, especialmente las transnacionales, pero las empresas con gran poder económico, enfrentados al tema de los derechos humanos. Hasta ahora, como yo dije en la intervención, la construcción de los derechos humanos ha sido un largo camino histórico donde hay grandes hitos y donde uno tiene que mirar en el momento que está debatiendo actualmente, ver todo lo recorrido y todo lo avanzado, para no desesperanzarse y poder dar nuevos pasos. En otros momentos no hubiera sido ni pensable el tema de pensar en la responsabilidad de los estados, de las empresas transnacionales.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
María Josefina Pla, Nacho, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hablando entonces sobre tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos.
Y ahora tenemos algo más de música. Tenemos más Tadei para ya marcar una frontera en el programa y luego a aterrizar en Venezuela, Edgardo.
Volvemos con el amigo Claudio Tadei. Esa gran discografía que tiene en su haber también tiene su faceta de productor musical.
Ah, sí. De otros sí, sí. Artistas, produjo a otros artistas.
Exactamente, su nombre aparece como productor y director artístico de varios artistas, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, La Vela Puerca, con su disco insignia, allá por el 2000, El Descarado.
El Descarado, claro, este... con tantos éxitos, como por ejemplo Salto de Mata.
Por ejemplo, ay, que yo ya lo veía pisando falso.
No, conozco. En esa época yo era joven, muchacho.
En esa época usted tomaba vino de
caja. Lo escuchaba en el Walkman.
Pero bueno, nos vamos a remontar hasta el año 2013 con su disco Intuitivo, después que pasó muchas peripecias, porque desde que hizo ese disco con La Vela Puerca ya por el 2000, después tuvo una recaída...
De salud
importante, ¿no? En cual corrió riesgo su vida. Tuvo que emigrar nuevamente a Suiza, donde hizo un tratamiento, la. Y bueno, allá por el 2013 grabó por Suiza su disco Intuitivo, y del cual no se desprende esta pieza hermosa que se le dedica a su hijo, que se llama Como un río de contento, y vamos a compartirla con toda la audiencia.
Que pasaron, tenían que suceder, para vernos mejor, para estar más presentes. Ya sabes, lo que me encanta de vos es que haces que las cosas sean simples. Tienes esa bendición. Cuando te veo en Skype, me divierto todo como un río de contento. Chiquita linda, hablando de...
todo se puede comprender. Estamos juntos desde que te vi nacer. Ya sabes que te digo todo lo que siento. Chiquita linda, en el norte hace frío, pero todos los días tu sonrisa me trae abrigo. Vos sabes que te cuento todo lo que siento. Vos sabes que te quiero un montón. Me encanta de vos, es que haces que las cosas sean simples. Tienes esa bendición, y cuando te veo en Sky, me divierto todo como un río de contento.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, Claudio Taddei, el segundo tema musical de Mil Voces 341, como un río de contento. Y vamos ahora sí, de lleno, a meternos en la charla con Pablo Kunich Cabrera. Pacu, ¿no? Pacu,
yo creo que como Pablo Kunich se lo conoce, perdón, exacto, Pacu, así fue, digamos, capacidad de síntesis. Pablo Kunich es conocido internacionalmente como el Pacu.
El Pacu, está bien, pero usted es Pacu así.
Sí, sí, soy Pablo, Pacu.
Muy
che,
bien.
Che, vos, tú.
Sí, sí, tal cual. Pablo, a ver, ¿hace cuánto que estás en Alba TV?
Desde llegué a Venezuela en el 2006, finales del 2006, en un encuentro de comunicación internacional, se llamaba Encuentro Latinoamericano de Comunicación hacia el Socialismo. Allí surge la idea entre compañeros y compañeras de varios países de fundar una plataforma para formar, producir y articular.
Pero vos, cuando te vas ahí a Venezuela en 2006, ¿ya te vas con esta intención? ¿Esto de alguna forma ya estaba y se termina de articular ahí, Pablo? ¿O esto no surge en ese encuentro especialmente?
Surge en el encuentro. Yo fui a trabajar en un canal de televisión nuevo del Estado, que se llama todavía Vive Televisión.
Uh-huh. Exacto.
Pero rápidamente me meto de lleno en la creación de este proyecto. Y bueno, ha pasado por varias fases. Eso fue finales de 2006. Y 2009 recién surge una página web. Y recién 2013 sale al aire el canal como tal. Pero el trabajo se hizo desde finales del 2006 hasta esta parte de formación, de producción de contenido, coberturas especiales. Y bueno, se ha estado trabajando desde ese momento.
Pero en Venezuela y también en espacios de convergencia de comunicaciones, Pacu, de los movimientos sociales que nos hemos encontrado en distintos momentos, digamos, eventos, acciones conjuntas, formando parte de esta convergencia. O sea, Alba TV desde Venezuela, pero también con una agenda bien amplia latinoamericana, ¿no?
Sí, es como con la marca que surgimos, ¿no? Un espacio de comunicación viendo la integración desde Venezuela. Entonces, por eso hemos participado de varios espacios de confluencia de medios, participamos todavía de algunos, y con esa visión, sí, de integración, de comunicación participativa, de reflejar las mil voces, como también hacen por acá, por Radio Mundo Real. Y bueno, en ese camino andamos, de comunicación popular, alternativa, con pretensión de llegar, de también de ser masivos, pues.
Tal cual, Pablo. ¿Y cuál es el rol que juegan hoy en día, no? O sea, luego una etapa de maduración, estamos hablando de un proceso de 12 años, varios años ya establecidos regularmente como canal de televisión. ¿En qué momento están hoy? ¿Cuál es el rol que juegan en la interna de Venezuela, pero también hacia la región?
Bueno, allí Alba TV tiene una definición como un medio vinculado a las luchas sociales, a los movimientos sociales, y comprometido con la revolución bolivariana, con el proceso que vive Venezuela. Y bueno, en esta coyuntura tan compleja que vive Venezuela, de asedio, de bloqueo político, económico, la postura nuestra sigue siendo esa, la de comprometernos en esa dinámica, en defender la revolución, defenderla desde la gente, desde los movimientos sociales, desde las comunas, que es uno de los movimientos más fuertes allá, de la lucha de las mujeres. Y una de las cosas que hemos aprendido, por así decirlo, también en Venezuela ha sido el rol de los medios de comunicación como contraloría social, ¿no? Y es uno de los criterios de la democracia participativa y protagónica, la contraloría social del pueblo directamente en sus distintas expresiones. Y bueno, si nosotros nos definimos como medio popular alternativo, tenemos que ir en esa dirección. Entonces, en ese sentido, hemos intentado señalar, difundir voces críticas, voces comprometidas con la revolución, pero que tienen una visión superadora o que tienen aportes críticos para hacer en el marco de esta coyuntura que vive el país y la región.
El pasado 20 de mayo se realizaron elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro Moros resultó reelecto como presidente. Hay una asamblea constituyente que está cerca de cumplir un año, creo, ya cumplió un año su instalación, su funcionamiento, cumpliendo los roles, las veces de poder legislativo, de alguna manera. ¿Cómo definirías a junio del 2018 la situación en Venezuela? Se destaca mucho el tema de la guerra económica, del bloqueo, de las sanciones que una y otra vez han ido planteando Estados Unidos, por ejemplo, y que ha afectado hasta la propia fluidez bancaria y financiera de empresas claves para Venezuela, como es PDVSA. ¿Cómo definirías hoy el momento del país, Pablo?
Bueno, primero mencionar que con estas últimas elecciones se cierra el ciclo electoral, por así decirlo. Desde la partida física del comandante Chávez, Maduro asume el gobierno y se ha cumplido todo el ciclo electoral, en tanto se han hecho todas las elecciones a los distintos niveles, y presidencial, a nivel regional, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales. Es decir, se ha renovado toda esa estructura institucional. Algo que es importante mencionarlo en términos de que, bueno, eso se ha renovado con votos, con elecciones transparentes, limpias, con auditorías. El sistema electoral venezolano, siempre se menciona que Jimmy Carter le echó flores, digamos, de que era uno de los mejores del mundo. Eso es verdad, pero mucho más allá de Jimmy Carter, en el Consejo Nacional Electoral cuenta con rectores de derecha, sí, puestos por la oposición, y otros puestos por todas las fuerzas políticas, pues, obviamente también del gobierno. Y además es un proceso electoral que tiene alrededor de 7 auditorías distintas, previas, durante y posteriores, y eso es importante decirlo también. Piensen con lo fácil que hoy es manipular la información, lo fácil que sería para que un rector de derecha o no solo un rector, sino las auditorías técnicas que hacen, simplemente que un técnico de la oposición pueda decir, no, aquí hay fraude, aquí hay alguna situación irregular. Hasta ahora no ha pasado. Realmente la probabilidad de que eso suceda simplemente mintiendo tal vez, uh-huh. pudiera suceder, no ha sucedido, entonces también es raro, no se denuncia fraude fuera del país, pero no hay forma técnica documentada y visible que pueda comprobar eso. Por lo tanto, el sistema electoral venezolano está blindado, ¿no? Por lo menos desde ese punto de vista está totalmente blindado. Y es importante decirlo para decir, bueno, hubo una renovación, se pedían elecciones, la nacional internacionalmente se demandaba más elecciones, se dieron todas las elecciones que se podían dar. Sí.
Pablo, un paréntesis como muy rápido, ¿no? Pero personas de agencias que viajaron de Uruguay a ser como, digamos, contralores de la seguridad del proceso electoral, que no están asociadas a la izquierda ni nada que se le parezca en nuestro país, dijeron que el sistema electoral venezolano es inclusive muchísimo más seguro que el uruguayo. O sea, ratifican esto que vos decís desde todos los sectores, ¿no?
Por lo pronto el voto no es obligatorio en Venezuela. Otro dato importante que toca destacar, ¿no? Y bueno, de esa forma se renueva toda la parte institucional. Después vivimos la coyuntura más complicada con el tema económico, ¿no? Un asedio, un bloqueo económico, que más allá de las consignas o de las frases hechas, en la concreta, al Estado venezolano se le complica, se le dificulta mucho comprar insumos para la producción, para la dinámica del Estado como tal, medicinas. Se le complica porque las sanciones que impone Estados Unidos impiden a las empresas que negocian con el Estado venezolano negociar de una manera más libre, libre, pues. Porque están sujetos a sanciones las empresas que negocien con el Estado venezolano. Entonces, por ejemplo, para ser muy, muy concreto, si un cargamento de insulina demoraba 20 días en llegar, un criterio que sirve para la planificación, vos sabés que sí. Pagás y en 20 días tenés la mercancía, ahora es mucho más difícil, hay que comprarlo en la India, hay que dar una vuelta mucho más larga, digamos, no solo en distancia, sino a nivel burocrático, financiero, de dónde pagar, con qué cuentas pagar.
A riesgo que incluso quede confiscada ese cargamento de medicinas o de otra cosa en puertos directamente estadounidenses o que tienen algún tipo de trato preferencial, digamos.
Sí, ha pasado, y esos son, para mi forma de ver, acciones criminales. Porque cuando está en juego, y sobre todo cuando una de las principales matrices de opinión que ha intentado imponer la derecha nacional e internacional es la de la crisis humanitaria. Entonces, si realmente están preocupados por una situación de crisis humanitaria, no pueden favorecer, ni aprobar, ni promover sanciones económicas como las que han ido promoviendo, ¿no? Si la dirigencia de la derecha en Venezuela ha salido del país, algo que para cualquiera que se pueda definir patriota, que pueda tener un sentimiento de soberanía por el territorio donde nació, donde vive, debe ser una traición, un disparate. Imagínense que un político de este país, de cualquier otro país de los que nos están escuchando, salga de su frontera para solicitar sanciones, para solicitar que por favor sancionen. Pasó en el caso de Julio Borges, uno de los dirigentes más visibles hacia afuera de Venezuela. Solicitó hasta al gobierno de Estados Unidos en reiteradas ocasiones y lamentablemente le han hecho caso, y también a la Unión Europea sanciones, también a los países de la región. Sí, es un nivel de antipatria, cipallismo. De cipallismo muy fuerte. Entonces, también en ese contexto estamos, una inflación galopante, totalmente exagerada, totalmente hasta ahora lamentablemente incontrolada, que no se ha podido controlar y que hace difícil el día a día. No es verdad, no es lo que se está dando de que en Caracas, por lo menos, que es donde yo vivo, nos estemos matando en las calles, la gente se esté muriendo de hambre. Sí, evidentemente la situación económica afecta, y afecta más, como en todos lados, al que menos tiene. Y eso, bueno, el gobierno ha tomado medidas, no solo el gobierno, porque también es como que la derecha y los medios internacionales generan una matriz de opinión centrada en un hombre y en una figura que es Nicolás Maduro, ¿no? Pero hay un pueblo, hay una dinámica social, y eso también es un buen mensaje, creo yo, para un buen consejo, por así decirlo, a la gente que tiene una sensibilidad social, más de izquierda, progresista, humanista, como se definan, de no caer tampoco en ese blanco y negro. Hay pueblo organizado, hay gente que se levanta todos los días. Quienes apoyamos la revolución bolivariana no somos funcionarios, no somos, si creemos en este proceso con convicción, con miles de críticas, con miles de cosas que no nos gustan, Y también muy preocupados de que en el marco de esta crisis, la salida, entre muchas comillas, lo digo, salida o la alternativa para quienes están en el poder sea justamente negociar más con la derecha, sea abrirse mucho más a las multinacionales, ¿no?
En un país, yo creo que más que nada tú decías sensibilidad social, yo creo que es fundamental tener en cuenta la historia de Venezuela, donde durante 100 años, desde el descubrimiento del petróleo, 100 años, el pueblo venezolano no disfrutó absoluta, salvo una extremadamente menguada minoría, de la riqueza de natural, ¿verdad? Digamos, del petróleo, ¿no? Eso era, se iba directamente a las transnacionales. Justamente los primeros intentos por revertir esa situación se dan de la mano de Hugo Chávez allá a fines del siglo pasado. Y sin conocer y sin reconocer toda esa historia, es imposible juzgar la realidad venezolana sin equivocarse largamente, ¿no?
Tal cual, Nacho, y aparece como una de las cuestiones importantes, Pablo, en un contexto en el cual la derecha nacional, las transnacionales, los bancos, la derecha regional, y ni que hablar, los halcones del norte siempre presentes, ¿no? Estados Unidos y su política imperialista azotan y acechan de la manera que lo hacen, ahorcando y por supuesto haciendo que lo que es nacional de la crisis venezolana se agudice y el pueblo lo sufra de mucho mayor manera. ¿Cómo en ese contexto de retroceso, en el sentido de que tenés que hacer frente a todo eso, las organizaciones sociales, los movimientos sociales venezolanos se rearticulan para hacer frente primero a esa situación, pero además para poder dar algunos avances en términos de esta lucha socialista, porque no es una cosa solamente del gobierno, como tú lo decías, sino de las organizaciones y los movimientos que defienden ese proceso? Entonces, los desafíos, Pablo.
Bueno, allí Nacho comentaba lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es menor. Primero, no es un organismo que sustituya a la Asamblea Nacional, que es uno de los poderes, sino que es una instancia excepcional, pero garantizada por la Constitución, que permite, que además es electa por el voto popular, pero que habilita o tiene como objetivo, como fin, modificar la Constitución, agregarle lo que haya que agregarle, modificar lo que toque modificar. Por lo tanto, que abre un compás para la propuesta, para la iniciativa, para avanzar, un poco lo que tú decías, bueno, ¿cómo avanzamos? Sí, es un espacio privilegiado para eso, para poder proponer, y que además también, nuevamente, como contradiciendo un poco esta lógica autocrática que intentan imponer muchos medios, es decir, ¿para qué un dictador o alguien que no quiere la democracia va a habilitar el ingreso de tanta gente a espacios de decisión o espacios más colectivos de decisión, ¿no? Entonces, eso por un lado. Perspectiva y preocupaciones, temas abiertos, sin duda el tema económico, Maduro mismo lo ha planteado como la prioridad, y es que en lo que se va a centrar. Se han planteado algunas cosas, como el intento se ha declarado el final del rentismo petrolero, con el peligro para mí de que pase de rentismo petrolero a rentismo de otros recursos naturales que soberanamente el Estado puede gestionar, pero que preocupa si eso simplemente se usa para beneficiar al extractivismo, para dañar más la tierra, nuestra madre tierra. En fin, entonces, pero por ahí hay una decisión que es interesante, pero que también tiene su riesgo, ¿no? Que es no depender solo únicamente de la matriz petrolera, que todavía se depende y seguramente se dependa por mucho tiempo. Se ha abierto más la cancha para generar recursos de otros bienes naturales, con esos peligros que pongo.
Exacto.
Preocupaciones y también temas abiertos. El tema de la ley de tierras. Muchos analistas dicen que la aprobación de la ley de tierras crea las condiciones de alguna forma para que los sectores más poderosos en Venezuela le den el golpe de Estado a Chávez, ¿no? Porque, bueno, peligraba la acumulación, la propiedad ilegítima de tierra de los terratenientes. y efectivamente la ley de tierras venezolana permite el acceso a la tierra a los campesinos y las campesinas. Entonces, en estos últimos 2 años, en el marco de estas urgencias donde hay que atender cuando se te está cayendo el techo de la casa, no te preocupas si el murito de afuera, si está bien pintada la casa, en fin, te preocupas de atender lo urgente, pero en eso de urgente muchas cosas importantes también se quedan de lado. Entonces, sí ha habido, como es una lectura muy personal tal vez, que también la reflejamos en Alba TV, en realidad, en nuestro trabajo periodístico, es una reversión de la lucha por la tierra, ¿no? Existen terratenientes que se sienten envalentonados y vuelven a retomar tierra, a comprar fuerza pública, a comprar funcionarios para poder volver a acumular tierra, ¿no? Que nunca tampoco la dejaron de tener tampoco, pero digamos, retomar. Entonces, bueno, ahí también una línea editorial nuestra, coherente con esto que decía al inicio de la Contraloría Social, es ser veedores, es ser guardianes de alguna forma de esas leyes, de esta ley de la tierra y además la integridad física de las personas que luchan por el acceso a la tierra. Parece que después de tantos años el problema se termina, no es fácil hacer un análisis superficial y rápido así, pero termina siendo el problema de la tierra, termina siendo los recursos naturales. Entonces eso es un desafío
y sin lugar a duda, Pablo, el de la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, esa guerra económica se expresa de manera mucho más dramática y compleja y asfixiante desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, ¿no?
Sí, a mí me gustaría mencionar, voy a aprovechar para, pues me imagino que no tenemos mucho tiempo, pero es decir, a estas situaciones críticas, a lo que tiene que ver con lo que mencionas tú de la soberanía alimentaria, sí, la acumulación de tierra atenta directamente, en pocas manos, atenta directamente a la soberanía alimentaria. La apuesta a beneficiar a los conglomerados que producen alimentos. Sí, la principal empresa de alimentos de Venezuela es La Polar, una empresa venezolana que tiene una estética muy de reivindicarse casi que como un valor nacional, no sé, no voy a poner comparaciones porque nos escucha gente de muchos lados, pero esa empresa, la que dice que no produce más porque el Estado, el gobierno, Maduro, casi que personalmente, no le da dólares, no le facilita el acceso a divisas para poder importar. Esa empresa no produce nada en Venezuela. Lo que hace es procesa, paqueta, pero no produce ni una tonelada de maíz. Todo el maíz que procesa La Polar es generado por campesinos venezolanos, tercerizados, digamos, o se importa de otros países. Sí. Y esa empresa que reclama que no tiene dólares para producir, acá yo estoy en Uruguay de visita. Y aquí mismo vi a un distribuidor de esa empresa venezolana que no tiene dólares para producir por culpa de Maduro, vende harina de maíz en Uruguay, en un país...
productor de maíz.
Un país tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Aquí consigo el producto que allá esconden esa empresa. Esa empresa, su jefe, su CEO, como dicen ahora, no sé, en inglés, el tipo compró los derechos del Mundial. Dígame usted, sentido común, básico, si no tiene dólares, ¿cómo hizo para comprar los derechos del Mundial?
No, lo cambió por harina de arepas, ¿eh?
No creo. Entonces, esa situación, más allá de la anécdota, es clara. Ahí hay una disputa de poder muy fuerte que está ahí. Y la derecha juega, y la derecha juega no solo afuera, no solo con cara de derecha, con carné de derecha, sino que juega dentro del gobierno. Y las reversiones en el tema de la tierra, que se siguen entregando, no son, a veces son muy solapadas. La apuesta todavía a un país, a una producción con agrotóxicos, controlada por el Estado, con muchas distorsiones de corrupción, es también un riesgo, porque se sigue apostando a un modelo productivo que, como sabemos, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que son los pequeños y medianos productores los que alimentan al mundo, alimentan las ciudades. Entonces, allí la contracara, la contraparte de eso, que sí me parece importante mencionarla, fundamental mencionarla, que es de la visión que promovió Chávez, la democracia participativa, del socialismo, del autogobierno, las comunas, los consejos comunales, están atendiendo a esto. No es que simplemente esperan que el gobierno tome medida, haga. También se esperan más cosas del gobierno. Se demandan muchas cosas. Pero también están generando ese autogobierno. Si una comuna, si un espacio de organización popular, por mencionar un caso
de autonomía en práctica, ¿no? En gestión práctica.
Sí, el gobierno de lo local. Sí, capaz que una cosa que se asocia mucho, no sé, al zapatismo, a otras culturas políticas, y cuando pensamos en Venezuela pensamos en un gran líder que decidía todo, no sé qué. Bueno, había un gran líder sin duda, pero ese gran líder proponía, promovía el autogobierno, sí, que es lo más parecido a una democracia, que no es lo que se vive hoy todavía en Venezuela, ¿no? Pero digo que está en desarrollo, que el germen está ahí.
Y que tiene expresiones en la propia Caracas, increíbles, como la Comuna 23 de Enero y el desarrollo de una moneda propia dada la escasez de...
efectivo.
No, sí. De efectivo, exacto. No de dinero, sino de efectivo. Dieron la respuesta creando su propia moneda que solo funciona por el control político. Y eso en las barbas, podríamos decir así, de lo que es los edificios sede del gobierno venezolano, ¿no? Y en plena capital metropolitana de Caracas. Eso se ve, eso está a la vista, y quienes hemos estado hace poco tiempo en Venezuela lo pudimos comprobar y asombrarnos respecto a eso.
Bueno, allí solo por mencionar ahí, para también redondear, digamos, parte de la solución de esta crisis, parte de la salida de esta crisis, primero, el imperialismo no se va a rendir y no va a dejar de asediar a Venezuela. Más con el contexto que veíamos más temprano, en una Colombia gobernada por sectores más regresivos, más de derecha. Pero es la de otorgarle, la de facilitarle más poder a la gente. Y no es una frase hecha, es más posibilidad de gestionarlo todo.
Esa es la necesidad del paso hacia adelante, Pablo.
Esa es una de las cosas que yo veo como fundamentales. La necesidad de estas estructuras que Ignacio pudo ver en Venezuela, de comunas, de control de la distribución de alimentos, profundizar esa línea. Porque la gente no es tonta, si no te vas a sabotear a ti mismo. Si tú controlas la alimentación, la distribución de alimentos o la producción de alimentos, la gente no se va a sabotear a sí mismo. Ahora, si eso queda en manos de un funcionario, es más riesgoso, ¿no? Es más riesgoso. Entonces es fundamental atacar la corrupción, que en algunos casos se está atacando, pero es necesario profundizar esa lucha contra la corrupción, que básicamente termina siendo también una traición al proceso revolucionario. No está fácil la cosa en Venezuela. Mi invitación es también a estar informado, a ver otras alternativas, a cuestionarse cuando mi postura se parece tanto a la del presidente de Argentina, por decir algo, cuando mi postura se parece tanto a la de Almagro, del tipo despreciable que es Almagro, que ha usado un cargo político para ser la primera fila del ataque a procesos democráticos.
Luis Almagro, el secretario general de la OEA y de los principales críticos del proceso revolucionario venezolano.
Venezolano, cubano, proceso nicaragüense, boliviano.
No solamente crítico, ¿no? Sino que ha aportado lo peor para endurecer las condiciones del propio pueblo venezolano, ¿no? Nunca ha puesto sobre su argumentación la posibilidad, el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de elegir su régimen de vida y mejorar la actual situación. Siempre ha acumulado, digamos, o ha llevado agua para el molino de empeorar las condiciones.
Tal cual. Y muy callado frente a otras realidades, ¿no? Callado frente a Honduras, callado frente a Guatemala, callado frente a Argentina, y tanto hablando siempre sobre Venezuela. Pablo, podríamos seguir, sin duda que un tiempo largo. El tiempo es tirano, dicen y desgraciadamente es cierto, pero nada, Pablo, realmente agradecidos, contentos de haber compartido la mesa contigo. Sabemos que seguiremos juntos y juntas con Alba TV en este camino de una comunicación que permita ampliar las miradas y lecturas bastante más complejizadoras que las que nos ofrecen otros medios. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias y vamos arriba.
Bueno, gracias a ustedes, seguimos en la misma lucha, somos batalladores de la información, de la comunicación, pero también de la esperanza, así que con eso no van a poder.
Mejor cierre imposible para este Mil Voces 341. José Leosegui, nos despedimos hasta una próxima edición. Un fuerte abrazo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.